Saludos, saludos para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Yo bien, encantado con la iniciativa Rosenkopf. El naranjómetro, podríamos llamarlo.
El naranjómetro, además podés conseguir auspiciantes asociados a los cítricos.
Por ejemplo, ¿no? Carlos Maggi, ¿bien?
Bien, muy bien, querido.
Y Alberto Bronte.
Muy bien, muy bien.
El más formal de todos, ¿eh? Con traje, chaleco incluido y corbata.
El chaleco es porque refrescó. Ah. No tenía la naranja para mirarla, porque en realidad no refrescó tanto, Mauricio.
Mirá la tricota de Maggi.
Ah, y Carlos vino con tricota, acaba de anotar Carmen. Tricota. ¿Qué es una tricota?
Me parece que es una campera así de lana como la que tiene Maggi, toda
viene ligera. Viene de tricot, que es tejer en francés.
Claro, pero, este es un, claro,
pero esta no es tejida casera.
No.
Si quieren destacar algo de Carlos, aparte de su habitual pinta, miren esta camisita y este detalle de cuello.
Luce. Yo tenía otra versión porque Madame Tricot, que fue tejedora de bolillo, terminó creando en París, en un suburbio del París, unos modelos espléndidos que las llevaron al centro.
Y a partir de ahí,
Madame Tricot terminó llamándose la boutique que instaló.
Y las famosas tricotés de la Revolución que iban a tejer, exacto, al pie de la guillotina, ¿no?
Seguro. Seguro, claro, era fácil tejer ahí porque por la cabeza le entraba siempre.
Perfecto, todo este comentario tan sesudo porque nos coloca en clima de historia, nos coloca con predisposición a atender temas como este. El Senado de la República dio media sanción este miércoles a un proyecto de ley que crea una comisión interinstitucional que se denominará Comisión del Bicentenario de la Revolución de la Independencia del Río de la Plata 2010-2015. Esa comisión tendrá por cometido la planificación para los años 2010 a 2015 de las actividades de conmemoración y celebración de los principales hechos históricos del proceso revolucionario e independentista en la etapa comprendida entre 1810, inicio de la revolución en el Río de la Plata, y 1815, año de la mayor expansión del proyecto impulsado por José Artigas en la provincia oriental y en el sistema de los pueblos libres. Por otro lado, en su artículo tercero, el proyecto declara feriado de carácter laborable el próximo 25 de mayo, el 25 de mayo de 2010, en conmemoración de los hechos acaecidos en la ciudad de Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, de los cuales Argentina ahora está celebrando el bicentenario. Y por último, el artículo declara al año 2011, el año que viene, como año de la celebración del bicentenario de la Revolución de la Independencia del Río de la Plata, en el marco de las luchas de los pueblos americanos por su autodeterminación y emancipación. Es un proyecto que se terminó redactando entre todos los partidos políticos, pero a partir de una iniciativa de los senadores colorados Ope Pasqué y Pedro Bordaberry. Algo ya habíamos mencionado en su momento, cuando el proyecto se presentaba, ¿no?
Sí, la revolución está juzgada por los historiadores y la revolución está juzgada y aclarada por sus propios actores. Yo prefiero la versión de los que hicieron la revolución y no la versión de los historiadores, que ven después y bastante mal en este aspecto. Para la gente que hizo la revolución, la Junta de Mayo era un hecho sagrado.
Tendríamos que recordar qué fue la Junta de Mayo, porque...
Sí, la Junta de Mayo es una de las tantas soluciones que se le da al hecho de que un país que está bajo una monarquía se quede sin rey.
Eso le pasó a España en aquellos años.
España le sucedió que Napoleón invadió, sacó al rey y puso a su hermano de rey de España. Y los españoles querían mantener su rey.
Los españoles dijeron, en estas condiciones, la soberanía
retorna al pueblo.
Sí, hay muchas tesis. Pero el hecho que subyace a eso es muchísimo más importante y más profundo, y sobre todo para nosotros. ¿Por qué empieza la historia nuestra ese 25 de mayo de 1810 y en Buenos Aires? ¿Por qué? Porque la Junta de Mayo era, para los que hicieron la revolución, el principio de la era republicana, el principio de la era de la Ilustración. Por eso, el 25 de mayo, la institución que crearon fue la Biblioteca Nacional. Y cuando uno lee lo que dijeron en ese momento y lo que escribieron, hay una diferencia muy grande entre lo que estamos interpretando nosotros y lo que pensaban, querían y sabían los que hicieron la revolución. Yo voy a leer un folleto maravilloso que publicaron en ese momento, y que hay una publicación facsimilar de él, yo la tengo, donde están todo lo que escribieron ese 25 de mayo en Montevideo, a mi entender, una demostración de que la cultura montevideana era extraordinaria en ese momento por su avance en las ideas del mundo. Por España no pasó el siglo de las luces, por España no pasó la Ilustración, Montevideo estaba lleno de un fervor republicano de ese tipo. Y ese es el principio de nuestra revolución. Por eso me parece que la comisión que empieza para ocuparse del 11 al 15 hace muy bien, pero hubiera hecho mejor si, como dijo Ope Pasqué, hubiera empezado con el 25 de mayo de 1810. Voy a leer, porque son preciosas, tres o cuatro cosas para que explica mucho mejor que yo la tesis que estoy sosteniendo. Ese hicieron 3 días de fiesta y 2 noches en la Plaza Matriz.
¿Estamos hablando de qué año?
De 1816.
1816.
Primer gobierno de Artigas en Montevideo, que dura un año. Artigas gobernó Montevideo durante un año y muy poco más. Y en 1816 yo diría que es uno de los apogeos de Artigas. Artigas tiene dos. Uno en 1816, cuando se queda con toda la banda oriental y Montevideo, y otro después en 1815, cuando gana la batalla de Guayabos y hace la Liga Federal. Pero ese gobierno de Artigas festeja de manera extraordinaria la Revolución de Mayo mientras está en guerra con Buenos Aires. Eso está, hay que entenderlo, porque ahí está el quid del asunto. Mayo era una revolución republicana, con todas las ideas nuevas que no habían pasado por España. España se comió el siglo de las luces, la Ilustración. Y ahora yo voy a leer lo que ellos decían, se va a entender muy claro. En el Cabildo había colgadas unas tarjetas con versos para que la gente se acercara y leyera esos versos. Yo voy a leer algunos. Colgado en el Cabildo, esos días de fiesta, había una tarjeta que decía: si el mundo acaso creía con vano e instable juicio que para siempre el patricio cual colono existiría, que ciego tributaría homenaje a la opresión, convierta en admiración su desdoro imaginado, pues la América postrado al ibérico león. Esos eran los versos que se cantaban para la Junta de Mayo, no para la revolución que se estaba haciendo contra Buenos Aires. El himno de apertura de la Biblioteca Nacional, que también está en este folleto de la época y que se inventó para ese día, dice en su primera estrofa: ya se abren las puertas de la Ilustración. Estos dos versos para mí son extraordinarios. Montevideo estaba en la punta del mundo. Quería tener las revoluciones como la norteamericana y la francesa, cuando en España ni se soñaba, o había muchas dificultades en tener estas ideas. El himno dice: ya se abren las puertas de la Ilustración, que artera opresión tras sí 3 siglos selló, mantuvo entre sombras su imperio ominoso, vino Mayo hermoso y las disipó. Así empieza el himno de la Biblioteca Nacional, que nunca más se cantó en Montevideo, pero ellos sí lo cantaron. El día de la inauguración de la biblioteca habló Dámaso Alonso Larrañaga y pone un epígrafe de la Biblia, que yo lo busqué. Empieza: mens existe vobis principium mensium, que no entendí nada de lo que quiere decir, pero como dice Éxodo 12.2, busqué Éxodo 12.2 y ahí se dice: este mes será para vosotros el comienzo de los meses del año. Qué curioso, ¿no? Y Larrañaga lo aplica al mes de mayo. Y empieza la oración inaugural, el discurso que dice en la biblioteca, diciendo: mayo, mes de América, que tus días jamás se borren de nuestra memoria, que brillen entre todos los días del año, que se distingan de todas las estaciones y que sean para nosotros el principio de los años y de los meses, hablando de mayo.
Yo, para solicitar un tema, yo cerraría la intervención del pibe poniendo a Gardel con el sol del 25 viene sumando y su luz en el plata va reflejando.
Sí, el texto que presentó en su momento el senador Pasqué en su exposición de motivos recuerda que desde esas épocas que estaba mencionando Carlos, el 25 de mayo fue celebrado en el Uruguay. Lo conmemoraba el Ejército Libertador que venció en Rincón, Sarandí y Tuyangó. En 1829, la Asamblea General Constituyente y Legislativa, que elaboró la Constitución del 30, autorizó al gobernador Rondó a gastar hasta 4.000 pesos en las llamadas fiestas mayas.
Emiliano.
Y desde 1834 y durante 100 años, el 25 de mayo fue conmemorado oficialmente como fiesta cívica de la República.
Pero antes de eso, el propio Ope Pasqué dice de las fiestas mayas del 16 y del folleto que se imprimió, que era una cosa extraordinaria desde el punto de vista de las artes gráficas en el Uruguay, porque no había nada en el Uruguay, en la banda oriental no había nada que se le pareciera. Hubo un diario cuando estuvieron los ingleses y después las publicaciones que se hacían en Montevideo eran nada. Y sin embargo hicieron un folleto de 20 páginas extraordinario.
Empiezo por constatar entonces que hay coincidencia, por lo menos entre algunos de ustedes, con este proyecto de ley.
Absolutamente.
Está bien conmemorar el próximo 25 de mayo, el del Bicentenario, el 25 de mayo de 2010, como una fecha prácticamente patria.
Claro, vino esto a enmendar un poco eso de que la comisión empieza en el año 11. La comisión empieza en el año 12, la revolución empezó en el año 10.
Carmen. Habría que agregar que al fin de cuentas, al inicio de la revolución, cuando estaba allá en declive, es Artigas en la Batalla de las Piedras, que quiebra una serie de derrotas que se habían producido y levanta nuevamente el espíritu de mayo.
Claro, sí, señor.
Yo ya lo había dicho en otra oportunidad. Está bien, mayo significa el comienzo americano de la rebelión contra España. Yo no sé si es una fiesta patria para los uruguayos, porque estoy de acuerdo con que esa comisión arranque del 11, porque es en el 11 que empieza un proceso muy característico de lo que va a ser el Uruguay después y distinto del resto de América Latina y claramente distinto de lo que iba a ser Argentina o Buenos Aires en ese momento. Es la Junta de Mayo y el espíritu de la Junta de Mayo es como un globo a nivel de la Argentina que se desinfla totalmente en su republicanismo, más allá de lo que escriban, porque traicionan el espíritu republicano que fue lo que nos distinguió del artiguismo y de varios líderes argentinos del interior de la Argentina. Y Buenos Aires adopta inmediatamente una actitud sustitutiva de España, es decir, contenta de que España esté en problemas, pero para ejercer o para heredar el papel o el rol que España desarrollaba hasta el momento. Entonces, realmente, no sé, Maggi sabe mucho más que yo, pero entiendo lo que dice, pero yo no la siento ni la enseño como una fiesta patria.
Yo digo simplemente que ahora se piensa eso y que los que le hicieron la revolución en el 1816 pensaban otra cosa.
El propio Pasqué en el final de su exposición de motivos agrega otra razón para introducir el feriado concretamente, este feriado del próximo 25 de mayo. Dice, declarar feriado el 25 de mayo implicaría tributar un justo y merecido homenaje a una de las grandes efemérides americanas, así como poner de manifiesto, con un gesto oportuno y expresivo, la importancia y el valor que el Uruguay asigna a las relaciones con la República Argentina por consideración al pasado, pero también y fundamentalmente por consideración al presente y al futuro que queremos que sea de amistad y cooperación entre ambos países. ¿Esa razón te convence, Alberto?
El proyecto es excelente. Yo creo que aprobado y siendo ley se va a reparar a lo que es, a mi juicio, una injusticia, porque después de haber celebrado la Revolución de Mayo como propia, la dejamos de celebrar cuando precisamente se retiró el feriado al 25 de mayo. De acuerdo con el proyecto, la última parte, Yo en lo que no estoy de acuerdo es en reconocer o querer reconocer que la Argentina hizo la Revolución de Mayo. Con mucho respeto a la Argentina, con mucho respeto a los hermanos argentinos, la Revolución no fue jamás propiedad de ellos. Más aún, si nos situamos en el calendario histórico, en 1810 no existía la Argentina como tal. Lo que leyó Maggi para mí fue tan removedor, porque creo que no hay mejor manera de contar la historia que leer lo que se decía en ese momento, porque todo lo demás es interpretación. Por lo tanto, yo me hubiera llamado a silencio, hubiera dicho, fírmese y publíquese a lo que dijo Carlos. Pero hay que comentar. Por tanto, de acuerdo con el proyecto, segundo, si los uruguayos, hoy uruguayos orientales, renunciamos a celebrar la revolución de 1810, es como si no reconociéramos que nosotros, como tales, estuvimos en las venas de la revolución. Que el pensamiento libertario y republicano, y a mí me importa mucho, ayer lo comentaba, el sentimiento republicano, Carlos, estaba tan en Montevideo y en lo que se llamaba la banda oriental, como en Buenos Aires. Por tanto, Buenos Aires celebra la revolución de mayo como un gran fasto. Hoy parece revolución argentina. Fue una verdadera revolución americanista donde confluían sobre todo los pensadores del Río de la Plata. Está muy bien dicho en el proyecto, siempre se habla del Río de la Plata. Lo que sucede es que a veces a los uruguayos nos cuesta recordar que con la Argentina, parte de Bolivia, Paraguay y demás, tuvimos una integridad dependiente de España, que éramos la misma cosa, que después fuimos recién Provincias Unidas, una más, porque la Declaración de Independencia de 1825 reza que nos declarábamos libres e independientes del Imperio de Brasil e indisolublemente unidos a las Provincias Unidas del Sur, que después terminando siendo la Argentina. Por tanto, me parece que todo esto, este proyecto, lo que leyó Carlos, no quiero decir, sería un poco excesivo de mi parte, que lo que estamos hablando hoy es fundamental, inclusive desde el punto de vista docente. Es necesario que los chicos, que la gente, que la sociedad uruguaya reconozca que esta revolución, tan importante como fue la francesa, aunque abrevó en ella, es una revolución donde nosotros tuvimos muchísimo que ver.
Pero ¿y les parece importante también esto de destacar lo que nos une con la República Argentina en un momento como este? Un momento pautado por la crisis, por la plata de Bosnia, un momento en el que se viene el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como dice el propio proyecto de Ope Pasqué.
Emiliano, me parece bien. Pero que no quede que este proyecto es para mejorar las condiciones que está creando muy bien el presidente Mujica. Este proyecto, a mi juicio, no agrega nada. Este proyecto repara una injusticia que fue cuando la sociedad uruguaya resuelve dejar de celebrar el 25 de mayo. Perdón, Russo, quería hacer este comentario.
En esta tertulia el hombre de las relaciones exteriores sos vos.
No. No, por Dios.
Un par de comentarios nomás. Primero, yo no creo que se modifique a raíz de estos acontecimientos el sentimiento que hay desde la raíz escolar hasta el hombre de la calle, que el grito de Asensio y con Venancio Benavide y Perico el bailarín es el punto de partida. Es decir, digamos, nuestra identidad nacional nace con el éxodo, nace con el sitio Montevideo y nace en las luchas en todos los frentes que tuvimos que desarrollar, que tuvieron que desarrollar nuestros ancestros. Me parece muy bueno estar integrado a una revolución de la que formamos parte, desde la que la banda oriental, desde que el artiguismo formó parte, por eso citaba lo de la batalla, al fin de cuentas, Artigas cruza a la Junta de Mayo, se pone a su servicio y con el grado de teniente coronel viene y hace reunión de gente, como solía decirse. Me parece que es oportuna y es feliz la propuesta y no me asombra que sea un hombre de las tertulias que tome una iniciativa como esta. Se me ocurre que el párrafo final no pertenece a nuestro compañero de ruta, Ope Pasquet, sino que tal vez sea de Pedro. Me parece que eso está bien en un discurso, pero no está bien en un proyecto, porque desnaturaliza de alguna manera todo lo anterior. Es decir, coyunturalmente nos viene bien como se va a producir un encuentro Cristina, Pepe, con motivo de la resolución de la Haya, y los lazos nuestros no vienen por una declaración así. Digamos, suena oportunista, digamos, y me parece que el asunto no... Y creo, lo que decía bromeando, que al fin de cuentas, por algo, la canción de Gardel dice, y su luz en el plata va reflejando.
Y una pregunta para complicar un poco más esta discusión y para terminarla por hoy. La forma de conmemorar acá los 200 años de los hechos históricos del 25 de mayo de 1810, ¿es un feriado? ¿Un feriado laborable, además?
Ah, bueno, ese es otro tema, yo iba a referirme, pero venía con tanta altura el asunto a partir de mayo. Vos deberías hablar al final, pibe, porque quedamos anonadados.
Yo pregunto, la forma de hacer esta conmemoración es que los funcionarios públicos no trabajen.
No, yo ese tema lo quería tocar, lo digo en dos palabras porque estamos terminando. Es decir, nuestro calendario, nuestro almanaque está recargado de propuestas de esa naturaleza, de días de esa naturaleza. Vivimos de Semana Santa a Semana de Carnaval, vivimos de 31 de diciembre estamos abrumados por fines de semana largo. Digamos, el país le va a costar arrancar con esa cosa tan facilonga y tan entusiasta para los que lo reciben, sí, de que va a haber un feriado más aunque sea por una sola vez.
Sería importante recordar que solo el 1 de enero, el 1 de mayo, el 18 de julio, el 25 de agosto y el 25 de diciembre.
En el papel, son feriados, en la cabeza de la gente, no. Sí.
Pero tenemos que recordar que esos son los feriados absolutos. Sí. Es decir, feriados no laborables. Creo que lo que, no sé si te interpreté bien, Emiliano, lo que interesa saber si al recordar el 25 de mayo de 1810, con todas las características que hemos hablado, correspondía hacerlo feriado, laborable o no laborable, o simplemente celebrarlo sin la declaración de laborable o no laborable. Sí, son los tres espacios. No, me parece,
yo me pregunto, a mí, para conmemorar ese acontecimiento, hay que ordenar que los niños no vayan a la escuela y que los jóvenes no vayan,
Emiliano,
al liceo, además, y los universitarios no vayan a la universidad.
Y los funcionarios públicos tampoco.
Para conmemorar los 200 años, los funcionarios públicos tienen que tener el día libre, mientras que los privados tienen que trabajar. ¿Por qué tiene que ser esa la modalidad
de
conmemoración?
Porque yo pregunto, vuelvo a repetir, ¿no? Para mí no debería ser feriado el 25 de mayo, ya expliqué por qué. ¿Ah? Pero en caso de que sea tan importante y haya tanta unanimidad en que realmente ese 25 de mayo tuvo que ver con las raíces nuestras, bueno, supongo que no podemos distinguir entre los ciudadanos funcionarios públicos y los ciudadanos funcionarios privados. Si es tan importante como raíz de nuestra nacionalidad, debería ser feriado, sobre todo cuando es un feriado por única vez.
Yo creo que los feriados y los no feriados es una cosa muy poco importante. Solo tenemos una manera de distinguir algunos días, marcarlos porque nos parecen importantes, y el detalle de que los funcionarios públicos trabajen o no trabajen es un asunto de menor cuantía. Lo que importa en esto...
Casualmente es un martes, además, o sea que hay una tendencia al fin de semana largo. No sé, que los niños pierdan un día más de clase, es lógico.
Tú insistís con eso, yo creo que esto por otro lado, Emiliano. Pienso que lo que nosotros tenemos que entender para que la festividad esa tenga su sentido es que nosotros somos los grandes opositores de los errores porteños y que no podemos sacarnos de encima, porque es verdad, una inmensa nostalgia de no tener la patria grande. Esa es la verdad absoluta. El Uruguay tiene una nostalgia de la integración con la Argentina. Cierta política de ciertos argentinos nos ha vendido tres veces. Y yo lo destaco y lo digo siempre. Nos han vendido, pero no la Argentina. Nos vendieron algunos argentinos. Acá estaban en guerra con Buenos Aires y festejaron el 25 de mayo. Es un hecho extraordinario.
Pero Montevideo,
esto se parece. Festejamos el 25 de mayo porque integramos una patria grande y hay que sentirlo.
Alberto, cerramos.
Comentario cortito. El primero de mayo celebra el Día de los Trabajadores. El primero de año es simplemente el cambio de año. No se celebra nada en especial. El 25 de agosto, día de nuestra independencia. El 18 de julio, jura de la Constitución. Y finalmente, el 25 de diciembre, tiene un encuentro entre religioso y familiar. Se me ocurre a mí, lo que se ha buscado en esos días son conmemorar cosas tan importantes como el trabajo, como la familia, como la religión. Lo del cambio del año a veces no me cierra mucho. Pero ¿cómo no se va a incorporar el 25 de mayo? Sí, por feriado. Independientemente del trabajo, el aprovechamiento del tiempo, es destacar ante la sociedad. Se le está diciendo a la sociedad, mire que es muy importante esto, es muy importante el primero de mayo, es muy importante el 25 de agosto, y lo celebro diciendo que hoy es un día festivo.
Se le está diciendo a una parte de la sociedad tal cual establece ese decreto.
Por eso yo quisiera, tú dijiste una cosa muy importante. No estabas de acuerdo, pero siempre, mujer libre, dijiste. Pero si es tan importante, si forma parte de la función fundacional de la nación, debe ser declarado feriado absoluto.